Nos da gusto recibir esta mañana en los micrófonos de Notisistema y Radio Metrópoli al presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre. El tema es muy vasto, por supuesto, lo que está sucediendo entre México y Estados Unidos respecto a los aranceles. Presidente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Qué privilegio estar con ustedes platicando el día de hoy.
No, hombre, al contrario, el tema es muy vasto, con muchos matices, y tan solo el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, pues de alguna manera revelaba la estrategia de México ante la imposición de aranceles por parte de Donald Trump. 5 puntos básicos: fortalecer el mercado interno, ampliar la autosuficiencia de alimentos y energéticos, promover la inversión pública, mayor producción nacional y consolidar los programas sociales. En términos generales, ¿cómo ha visto el posicionamiento de la presidenta y esta estrategia que compartió el día de ayer con los mexicanos?
Mira, fíjate que nosotros hemos respaldado la estrategia que llevó a cabo para poder lograr que se postergara la entrada en vigor de los aranceles que estableció el presidente Trump. Incluso la organización tuvo actividades con nuestros homólogos de Estados Unidos, con la intención también de aportar y de ayudar a que esos aranceles que había anunciado el presidente Trump se postergaran, ¿no?, y se prorrogaran. Llevamos a cabo actividades tan importantes como foros binacionales en la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México. Tuvimos un congreso de comercio que se enfocaba en el concepto de los que están a favor de la globalización y de los que están en contra, y sostuvimos reuniones en el momento en el que se anuncian y entran en vigor los aranceles con nuestros principales compradores de productos en Estados Unidos, a efecto de que ellos también llevaran a cabo una estrategia de alto nivel en términos de lobbying con el presidente Trump. A mí me tocó estar en Estados Unidos el fin de semana, en donde se suscita ya se da por entrada en vigor esta situación, y fíjate que lo que veo en Estados Unidos cuando estoy viendo cómo ya estaba entrando en vigor, pues fue cómo los indicadores de los mercados económicos de Estados Unidos estaban teniendo variaciones y variaciones negativas. Obviamente esto venía reflejando lo que todo mundo habíamos anunciado, que el establecer un arancel de manera artificial para generar competitividad y vincularlo aparte con un tema de seguridad que es genuino y de migración que también es genuino, porque es una preocupación de los tres países, no era una fórmula que fuera a beneficiar a la población, porque finalmente se afectaban también los intereses de las empresas norteamericanas en México y de los importadores de Estados Unidos, que gran parte de esos productos son los que terminan distribuyendo y llegando a la mesa de los ciudadanos de Norteamérica. Entonces, la estrategia que nuestra presidenta con su equipo de trabajo lleva a cabo es una estrategia que nos parece una gran estrategia. Una estrategia incluso sumamente responsable, y ella misma lo dijo, de manera fría y estratégica vamos a avanzar, dando un tiempo para la llamada con el presidente Trump, dando un tiempo también para que los mercados, la parte económica, reaccionara, porque era importante la reacción de la población y de los ciudadanos y de los empresarios, generando también una intensa actividad con congresistas en Estados Unidos a través de las organizaciones empresariales, para también tener un discurso en cuanto a que el TLC es una solución, no es un problema. Y esto, pues, a final de cuentas nos lleva a esta prórroga que se está al 2 de abril. Ayer yo tuve la oportunidad de estar en el Zócalo de la Ciudad de México por invitación del equipo de la presidenta, y acompañando también al presidente del TCE Nacional, y escuchábamos y coincidíamos en que el 2 de abril es una fecha importante, pero es una fecha que ya había dado el gobierno de Estados Unidos de revisión a nivel mundial de cuál era la condición de los productos de Norteamérica a la entrada a todos los países del mundo, a los más de 190 que existen, y que Estados Unidos iba a tomar decisiones respecto a aquellos países que tuvieran un arancel superior al que tienen en Estados Unidos a los productos de ese país. Aquí es coincidente porque finalmente el T-MEC al día de hoy, desde hace 30 años, ha venido reduciendo los aranceles y los impuestos al comercio exterior entre nuestros países. La mayor parte de los productos e insumos que se encuentran en esa negociación se encuentran con una situación de exentos o a tasa cero o con tasas muy bajas que son la minoría. Entonces esto nos permite, por supuesto, pues hasta este momento tener una tranquilidad de que en su caso, de acuerdo con lo que establece el gobierno de Estados Unidos, pero no depende de nosotros, pues nosotros estaríamos en una situación que se estaría manteniendo y privilegiando nuestro tratado. Entonces, esa es la situación que al día de hoy nosotros visualizamos, pero fíjate, si me permites, sí. Yo considero que este espacio de tiempo que se genera nos va a invitar también a llevar a cabo actividades que sí pudieran depender de nosotros, porque mira, el tema de los aranceles no depende de México. El tema de los aranceles depende del presidente Trump y tiene un discurso político, no de este periodo, sino desde el periodo anterior, en donde la piñata preferida del presidente era México, y en donde estábamos acostumbrándonos a que un día sí y un día no se hicieran expresiones respecto a los temas de nuestro país y la situación que vulneraba a su país. Eso ha sido recurrente en sus dos periodos. Entonces, pero hay cosas que sí nos corresponden a nosotros tratar de buscar. Hoy, al ver que ya una amenaza entró en vigor y después se generó una prórroga, me parece que ya es un momento de mayor alerta. En ese espacio, bien dice la presidenta que hay que buscar voltear al mercado interno, a posicionar lo que es el Plan México en términos de producción. Obviamente aquí entrarían también los servicios y la comercialización, porque México al día de hoy, el sector que genera la economía en el país es el del comercio, servicio y turismo, el 66% del PIB, 7 de cada 10 empleos lo da el sector que yo represento. Entonces hay que ver dentro de ese plan cómo se puede mejorar y cómo vamos a hacernos, escuchemos bien, 25% más competitivos. Esa tendría que ser la meta. O sea, ¿cómo vamos a lograr hacernos 25% más competitivos como país? Desde aspectos vinculados con el estrés fiscal, con la economía laboral informal, con la sobreregulación, con las situaciones que se viven en términos de seguridad, y me refiero a todos los tipos de seguridad: seguridad jurídica, pública, hídrica, alimentaria, energética. Bueno, con todas las actividades, incluso hasta de competencia desleal por piratería, contrabando, todas estas situaciones que afectan al sector productivo nacional formal, que es quien genera gran parte de la economía para el sostenimiento del país, tenemos que visualizar cómo le vamos a ayudar. O sea, sí es un momento incluso en el que tenemos que pensar en las reformas que se están generando o que se quieren generar, porque llevamos un periodo de deporte de reformas, y las reformas son buenas, pero es mejor aplicar las leyes. O sea, siempre creemos que tenemos que perfeccionar las normas, pero la realidad es que muchas de las normas no se aplican. Entonces el problema de México no es hacer más leyes, es aplicar las que existen. Entonces ahí vamos nosotros como organización, con el respaldo de los 258 presidentes que tengo de cámaras, con más de 2 millones de afiliados directamente, empresarias y empresarios, vamos a empezar a sostener reuniones con el poder legislativo, de tanto federal como estatal, a efecto de buscar condiciones de mejora enfocada de manera directa a los negocios, a las empresas que son las que generan el empleo formal, a cómo podemos hacerlas más eficientes con políticas públicas, de qué manera podemos generar esquemas en los cuales puedan incorporar situaciones tan simples como la transformación digital o el desarrollo de capital humano o distintos puntos que no son nuevos tampoco. Eso es algo que está muy diagnosticado. Entonces en eso es en lo que vamos, en lo que hemos trabajado, pero vamos a seguir trabajando.
Bien, presidente, permítanos hacer una pausa, nos está obligando un corte comercial y regresamos, claro, para retomar la entrevista.
Gracias. Sí.
Bien, regresamos a la entrevista con el presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre. Lo tenemos en la línea telefónica y continuamos.
Le preguntábamos, presidente, después de escuchar su exposición, ¿qué tendrían que hacer en este caso? Sí nos gustaría saber los mexicanos para poder apoyar el plan. Tanto ya escuchamos a los políticos, escuchamos también a ustedes con la parte empresarial, pero por ejemplo Canadá ha insistido mucho a sus ciudadanos que compren productos canadienses y que ellos van a mantener, por ejemplo, sus aranceles. En el caso específico del mexicano, ¿qué podemos hacer para poder participar en este plan los ciudadanos?
Hacer lo que hicieron en el Buen Fin. Cuando se da el Buen Fin, pasado, en noviembre que lo presentamos, convocamos a la ciudadanía que consumiera en los negocios locales y que consumiera artículos nacionales. Hubo un incremento importante en términos de consumo de esos artículos. Hay que nosotros buscar consumir localmente, mejorar nuestro, ahora sí que consolidar nuestro mercado interno, sí es importante que el comercio interior crezca, y buscar esos productos, buscar esos servicios que se dan en cada una de nuestras poblaciones y ayudar a nuestra comunidad. Nosotros como organización estamos desde noviembre del año pasado trabajando con 22 secretarías de desarrollo económico de todo el país que tienen distintivo de alguna marca o producto en su estado. Hay estados como Veracruz, que tienen hecho en Veracruz. Entonces, con ese estado trabajamos con el SEDECO para conocer cuáles son las empresas y empresarios y qué productos están ofertando. Y a esas empresas y empresarios les estamos ayudando a través de un plan a que se puedan mostrar en tiendas departamentales, en tiendas de autoservicio y también para que puedan mostrarse a través de plataformas digitales. Este programa que se está haciendo con el apoyo de algunas grandes tiendas, pequeñas tiendas y también grandes plataformas, estamos por lanzarlo el 26 de marzo. La intención es que al ser ya productores, fabricantes, comercializadores, prestadores de servicios que son reconocidos por su entidad federativa, pues también nos da mayores garantías de que el producto o el servicio que recibimos sí cumple con las calidades que requiere el consumidor. Eso también lo estamos trabajando con Profeco. Recordemos, con Canaco Servitur no es gobierno. Nosotros somos los comerciantes, los prestadores de servicio y los turisteros, y somos los representantes legales del sector, y estamos para representar y para ayudar en ese tipo de mecanismos. Pero claro, siempre tenemos que enfocar ese tipo de situaciones a la población, porque finalmente hay otro dato. Somos la organización, en términos de sector, que da más empleo en México. Nosotros damos 7 de cada 10 empleos formales en todo el país. Entonces, por supuesto que queremos que la población tenga mejores productos, tenga mejores servicios, y por supuesto que estamos buscando cómo podemos generar un crecimiento sostenido en el país, que en este momento, de acuerdo a los indicadores que establece el propio Banco Central, pues se encuentra recortado, ¿no?
Ahora, ¿qué tanta confianza tienen ustedes como empresarios? ¿Qué tanta confianza puede tener México de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpla su palabra y respete los acuerdos? Porque imagínese usted vivir durante todo el sexenio bajo la amenaza del presidente de hoy está de acuerdo, mañana no.
Mira, yo insistiría en que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. O sea, la decisión y la forma en la que transite el presidente Trump en su periodo de presidente de Estados Unidos de América es una situación que nosotros podemos buscar a través de nuestros canales y a través de los aliados que tenemos en Estados Unidos influir. Pero las decisiones en Estados Unidos son de Estados Unidos, así como las de México. Por eso insisto que nosotros tenemos que buscar, primero, continuar con esa integración, particularmente de la frontera norte, que es diaria y común, en la cual la conversación con nuestros compradores en Estados Unidos, aliados en Estados Unidos, siguen insistiendo, ellos que son ciudadanos americanos y votantes en Estados Unidos, con su presidente, que el tratado ha sido una solución a un problema. Esa es una estrategia junto con los congresistas de Estados Unidos. Y por otra parte, nosotros en México también buscar cómo diversificar nuestros productos a otros países. Tenemos tratados con más de 52 países. No es menor, es más del 75% del Producto Interno Bruto. El tema es que, aunque existe el tratado, el que hace el negocio, pues es el comerciante. Y si el comerciante, en términos de rentabilidad, de distancia, logística, infraestructura, certificaciones, ve que va a ser más rentable su producto en un país, pues prefiere posicionarlo donde es más rentable. Hoy en día Estados Unidos es nuestro gran comprador, entonces sí tenemos nosotros que buscar otro tipo de mercados que ya existen, que están, pero pues tenemos que llegar a los compradores, porque los tratados existen. El tema es ahora hacer todos los mecanismos de promoción para llegar a los compradores de los productos de exportación, para tratar de buscar y generar esa integración y esa negociación ya a nivel de empresarios con empresarios para empezar a exportar a otros mercados. Pero eso tampoco es algo que sea inmediato. Incluso se pensó cuando se dieron las dos negociaciones del Telecán al Temec, porque hubo dos, una con el presidente Peña Nieto y después hubo unas modificaciones con el presidente López Obrador. Entonces, desde esa fecha se hablaba de esto. Sucede mucho que ahí me parece que pudimos hacer algo más. Ahora no hay que dejar escapar esta otra oportunidad, ¿no?
Presidente, ¿hay algo que se pueda hacer a largo plazo para fortalecer sectores productivos o de la industria? Porque regularmente con estas crisis se dice que México tiene que producir más en lo interno, fortalecer su propio mercado, sus empresas, sus corporativos, pero luego pasa la crisis, llega un gobierno más amigable y se vuelve a relajar la disciplina. Pongo como ejemplo los cultivos en el campo, que se transformaron de maíz a agave. Hoy tenemos una crisis con mucho agave de sobra, que tendrá que bajar el precio, pero falta maíz y dependemos del exterior para poder obtener el maíz. Entonces, ¿qué se puede hacer para que haya un crecimiento sostenido?
Pues dentro del Plan México hay distintas actividades e incluso líneas de acción, muchas de ellas coincidentes con lo que nuestra organización ha venido requiriendo históricamente. Me parece que al tener una ruta es funcional, pero las rutas, aun cuando se encuentran a nivel federal, se tienen que aterrizar en territorio. Entonces, donde hay que trabajar, pues es en donde se encuentran las poblaciones. Ahí hay una ventaja de Concanaco Servitur y de sus cámaras de comercio, que nosotros estamos en las poblaciones y en los territorios, que participamos en los consejos, en los comités, que tenemos, somos parte de la voz, y muy fuerte voz, y votos en las elecciones locales y estatales. Entonces, ahí la organización va a estarse fortaleciendo, a efecto de que también se integren y se logren esas mejoras sustanciales que requiere el sector privado. Porque siempre hablamos, fíjate, de las mejoras en materia laboral, de las mejoras en el sector, en la población, de cómo vamos a apoyar con mayores apoyos del bienestar a la población. Siempre hablamos de eso, y es algo que la organización coincide, porque los comerciantes, los prestadores de servicios y los turisteros somos pueblo, formamos parte de la población, por eso somos la organización más antigua, que se crea el llamado de Venustiano Carranza, del presidente. Entonces, esta organización es sensible, y pues en sí, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, pues lo que tenemos son familias y personas, pero la política pública no nada más debe de estar enfocada a ese segmento. Tenemos que ver bien cómo vamos a generar una política pública que beneficie, por supuesto, al comercio formal, al comercio establecido. Cómo vamos a hacer una reducción sustancial de los trámites que se hacen ante la Federación, el Estado y el municipio. Por decirte nada más algunos, los avisos de funcionamiento, las licencias de funcionamiento, los planes de protección civil, las auditorías de protección civil, los dictámenes, los de bomberos. Bueno, toda la carga que existe regulatoria desde la federación hasta el municipio, por nada más hablar de un solo tema, ¿no? Que son esos comercios que ustedes ven en cada una de las esquinas, que tienen que cumplir con muchos trámites para lograr estar ahí y abrir sus cortinas. Y por otro lado tienes otro sector en el cual, sin cumplir ninguno de todos estos trámites y con una cuota anual, puede estar llevando a cabo actividades en distintas zonas, no nada más en establecimientos, sino también en distintas zonas de las vías públicas. Eso, por supuesto, que genera una descompensación, especialmente en algo que hay indicadores del INEGI que acaban de llegar, que acaban de darse, en el cual se establece que la economía laboral informal creció, y creció importante, de manera importante, por lo menos en el último trimestre del año pasado. Este es un síntoma y es un signo que se tiene que atender, porque si la economía laboral informal, de acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo, se establece que es un sinónimo de pobreza. Desafortunadamente, la gente que está en ese segmento no tiene acceso a las prestaciones y tampoco no tiene acceso a todas las conquistas que se han logrado y que se han, bueno, incluso impulsado por el sector privado, por los trabajadores, por sus centrales y, por supuesto, por el gobierno. Entonces, sí tenemos que reflexionar hoy en día qué país es el que queremos. Me parece que la presidenta lo ha hecho bien con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Plan México, pero esto que sucedió con el presidente Trump te genera una urgencia diferente de enfocarte en un sector privado que requiere, desde el más pequeño, sobre todo el más pequeño en número de empleos, hasta el más grande, el que se les voltea a ver de otra forma.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos que el plan camine y funcione y que se vean pronto los resultados. Muy amable.
Gracias, hasta luego.
Gracias. El presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre.